There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. This waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine.
Continúan en la sintonía de Radio Vitoria en este programa en El Mirador. Hoy es miércoles y hasta ahora, bueno, pues siempre traemos invitados ilustres, invitados de lujo. Y lo que son las cosas, hace unos días nos preguntábamos en la redacción, bueno, ¿qué estará haciendo? ¿Hace cuánto tiempo que no lo hemos visto a Mikel Urdangarín? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está trabajando? Bueno, pues el año pasado estuvo con nosotros presentando su gira 2015 en Números Romanos. Un tour de 18 meses, muy especial porque se presentaba ante el público sin un grupo que lo arropara, solo con su voz y su guitarra. Y de repente no supimos más de él, incluso el micrófono cerrado, Charo, yo le decía, si es que casi no te he visto en un año.
Bueno, pues ¿dónde estaba Mikel Urdangarín? ¿Qué estaba haciendo? Aparte de descansar después de esa gira tan larga. Bueno,
que es importante también, sí, ¿no? Esa parte.
Estaba embarcado en nuevos proyectos, preparando su nuevo disco y trabajando en dos conciertos que van a tener lugar este viernes en el Teatro Campos de Bilbao y el sábado en Tabacalera, en Donostia. Conciertos que se enmarcan en el ciclo Isar and Star, en el que músicos vascos realizan versiones de sus grupos y discos de referencia. Urdangarín va a homenajear a Leonard Cohen, al que oímos. Y lo que son las cosas, el viernes, el día del concierto en el Teatro Campos, Cohen saca un nuevo disco, You Want It Darker.
Bueno, Mikel, Eguerdion, ¿qué tal estás?
Eguerdion, muy bien, ¿y vosotras?
Bueno, ¿qué tal te ha ido todo este año que no nos hemos visto?
Yo no creo que haya
sido
tanto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, se nos ha hecho largo, por lo menos, ¿no?
Pero ha ido volando también, ¿no? Como últimamente
rápido,
pasa.
Sí.
Ha ido muy rápido. Bien, pues bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Después de la gira en solitario, pues me he tomado el verano tranquilo. Salvo dos conciertos que hice con grupo, que ya he retomado lo que se hice la relación con el grupo. Pues nada, he pasado el verano también pensando en estos dos conciertos que vienen ahora, barruntándolos, pero desde la distancia, con esa tranquilidad que te dan los meses, ¿no?, por delante.
Urdangarín canta a Cohen. ¿Cómo nació este proyecto?
Bueno, pues desde el ciclo Isar and Star me propusieron tomar parte en él. Y bueno, me dieron libertad de elección, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y la verdad es que fue, pues, el primer nombre que me vino a la cabeza, ¿no? Uh-huh.
¿Pero por qué?
Porque
¿qué tiene Cohen?
Me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta mucho.
Es evidente.
Cohen, ¿no? Obviamente,
sí, sí.
¿No?
Tampoco creo que haya. ¿Qué es lo que te trae?
Se ha dicho de
Cohen,
él.
¿No?
¿Qué no tiene Cohen, diría yo?
Se ha dicho,
¿no?,
de Cohen, que es uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60.
Así creo que es. Pues mira, si te parece poco ya. No, pues francamente, hombre, Cohen es un artista cuya obra pues tiene una entidad enorme. Pues pocas habrá. En lo que es en la música de autor y de, uh-huh, bueno, en la música en general, ¿no? Carreras como la suya, ¿no? Y entonces era muy seductor, era también muy atrevido, pero bueno, yo soy temerario, soy inconsciente y por eso me atrevo con estas cosas, ¿no? Y entonces también quería darme ese gusto de acercarme a alguien que ya es cercano de por sí, pero me da una oportunidad para bucear en su obra, para hacer una inmersión quizá mayor de la que había hecho hasta ahora. Y quería disfrutar con este proyecto y, a ser posible, también hacer disfrutar a la gente que se acercara.
Tú a Cohen lo descubriste en el instituto y en la universidad. Estudiabas con él, ¿no?
Eso es, en ese salto, ¿no? Del instituto de Cohen a la universidad. Escuchaba mucho a él, ¿no? Durante esos 3-4 años fue casi mi única banda sonora. Y era capaz de estudiar con él, o al menos eso me parecía a mí. Uh-huh. Que igual no, igual solo sí escuchaba, pero al menos aparentaba estar ahí estudiando, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo, el disco I'm Your Man, uh-huh, ese es el nexo con Cohen, empieza con ese disco, y Y bueno, ¿no? Pues la verdad es que hay canciones que las tengo grabadas, ¿no? Y alguna de ellas además forma parte del repertorio que voy a hacer estos dos días.
Cohen es una persona oscura, desencantada, nostálgica, espiritual, carnal. ¿Tienes puntos en común con él?
Salvo oscura, todas las demás las suscribo, ¿eh? No, yo oscuridad. Lo que sí tiene es mucha profundidad. Y la profundidad, ya sabes, la profundidad... Parece que es más oscura, que clara, ¿no? Eso se ve cuando bajas en el mar, vas hacia abajo, pero es profundo. Oscuro no le veo. Lo que sí tiene, sí se atreve con temas que bueno, que otros no se atreven quizá. Y tiene una enorme espiritualidad.
Sí, muchos de sus cantos son rezos, salmos.
Sí, son salmos. Sí. Pero lo que pasa es que en esa religiosidad que aparece a veces también, aparece lo carnal de una manera muy presente, ¿no? Y entonces ahí se da una pequeña contradicción, pero que él lo borda, esa contradicción la hace desaparecer. Y bueno, es un genio, la verdad.
¿Y tú te identificas con él en alguno de esos aspectos?
Quizás en ser enigmático, que decía Charo hace un rato.
Yo, enigmático, bueno.
Nostálgico, espiritual,
voy a hablar con prudencia, porque ayer me sacaron un titular en una entrevista. Un periodista, amigo, bueno, amigo.
Igual ha dejado de serlo, ¿no?
No, lo sigue siendo, pero me sacó algo que no nació de mis palabras, en la que me comparaba yo con Cohen y no... No es cierto, ¿no? Y cualquier cosa menos eso, o sea, nunca me he comparado con nadie, y menos con él, ni borracho de tequila, ¿no? No, lo único que sí puedo decir es que es una persona que sí, que de la cual comparto, creo que su sensibilidad, comparto la manera de... Me gustaría, al menos, ¿no? Entiendo que es una persona que se enfrenta a su obra... Creo que con una autenticidad, una veracidad y un compromiso que raras veces se ve. Y ahí se ve esa naturaleza también sufriente, y quizás sufridora, en busca, creo yo, de una belleza constante, en la verdad, ¿no? Esa belleza que se encuentra en la verdad. En busca de una estética también muy, muy personal y de una profundidad que reside entre lo carnal y lo espiritual. Y en ese camino, que es, imagínate, ahondar ahí es dificilísimo, sin ser pedante. Es muy difícil. Y él
lo que compartís es la sensibilidad. Lo que no compartís es el timbre de voz, ¿eh? Bueno, tu voz sobre el escenario cada vez es más grave, pero...
Sí, y fuera del también, fuera del escenario.
Pero...
Sí. Sí, este ha fumado mucho más que yo. Yo, de hecho, no fumo, ¿no? Pero es verdad que ahí hay un... La voz de Cohen ahora, ¿no? Los últimos años es una voz profundísima, de ultratumba. Parece que te habla, no se sabe si Dios o el diablo, ¿no? Porque tiene mucha raíz al mismo tiempo. Quiero decirte que es una voz...
Tiene fuerza, sí.
Retumba, ¿no? Y te atraviesa. Y a mí me parece bellísima dentro de esa... claro, ahora mismo recita más que canta, pero sus composiciones son al mismo tiempo, musicalmente está muy bien engranado todo, esa voz recitada encaja.
Sí, porque todos hablamos de sus letras, alguno decía, él también sería merecedor del Nobel, aparte de escribir poemas, ha escrito también novelas. Pero además de esas letras, yo destacaría también las melodías de esas canciones. Siempre nos circunscribimos a lo que escribe, ¿no? Pero la forma que da esas canciones...
Sin duda. La forma es parte del todo. Y parte de... Puede ser el centro de todo también. O sea, a veces la forma se trata de manera despectiva. Y en cambio a mí Cohen no me atrapó por las letras ni por lo que decía. Yo entonces ya tenía cierto nivel de inglés, pero no tenía costumbre de leer las traducciones ni nada. A mí me atrapó por su estética, por la melodía, por su voz, por la profundidad de su voz, que obviamente ya indicaba que ahí había algo de mucho peso, y luego por la estética, por sus arreglos, por sus melodías, por lo falsamente sencillo que puede aparentar su música o no sus canciones, ¿no? Que son dos o tres acordes, pero cuidado. Lo que él construye con esos dos o tres acordes es impresionante.
Bueno, ¿y qué nos vas a ofrecer tú el viernes y el sábado? ¿Qué vas a ofrecer en el Teatro Campos y en Tabacalera? ¿Qué canciones has elegido?
He elegido una decena de canciones. Abro el concierto con cuatro o cinco temas míos que utilizo como pasarela lo que va, viene después. He intentado también elegir temas míos que no lleva tiempo sin tocar y espero que puedan sorprender también al que se acerque. Y luego he elegido, pues, entre clásicos, canciones que pueden ser muy reconocibles, ¿no?, para la audiencia y otras que pueden ser un poco más sorpresa, ¿no?, que han podido pasar más desapercibidas.
¿Las vas a cantar en inglés o las has traducido al euskera?
No, yo no. Traducirlas al euskera sería, aparte de muchísimo trabajo, y no, yo no sería la persona indicada. Y me apetecía cantarlas en inglés, ¿no? Y es lo que voy a hacer.
¿Solo o acompañado por tu grupo?
Voy acompañado, muy bien acompañado por Koldo Uriarte, parte del grupo que me acompaña actualmente en directo, ¿no? Viene conmigo Koldo Uriarte al piano, teclado y melódica, Jon Cañaveras al contrabajo y bajo, y Nika Vichasvili al violín, y yo con mi guitarra.
Llevas meses preparando estos dos conciertos, mucho trabajo. ¿Para dos conciertos?
Sí.
¿Esto se va a quedar aquí?
Yo pensaba que me iba a quitar menos tiempo, pero a medida que me metían y buceaba en su obra, dijo, esto no lo puedo hacer de cualquier manera. No puedo hacer un karaoke, ¿no? Pensaba para mí. Y casi nos ha llevado el trabajo de un disco, casi, te digo, ¿eh? Prepararlo, son versiones, las canciones ya vienen, pero las retomas, las repiensas.
Las tienes que hacer tuyas, claro.
Las haces tuyas, las son versiones, al fin y al cabo, y intentas que además sea una aportación. Desde lo que tú puedas aportar, pero no quedarte con una representación sin más, ¿no?, de esos temas. Vamos a intentar, el ánimo era mío y de los músicos que se han juntado conmigo, pues oye, vamos a intentar hacer algo especial. Y esperemos que...
¿Quién sabe? Ahora son dos conciertos, pero quizás de aquí puedan salir más.
Claro, ¿no? Después de tanto trabajo...
Sí, sí, eso es cierto también, ¿no? Hay un ánimo de poder seguir representando, ¿no?, este concierto, pero al menos en Euskadi en un plazo largo no se va a dar, porque...
Pero fuera de aquí puede ser.
Fuera de aquí puede ser, ajá. Sí, se va a dar pie a ello, ¿no? Luego veremos qué ocurre, ¿no?
¿Y un disco?
Se van a grabar también los dos conciertos, ajá. Ya veremos qué puede ser, ¿no?
Hablando de discos, estás preparando ya, ultimando el disco que va a salir el próximo año, creo que en enero, sí. Ya te metes en el estudio,
sí.
¿Has escrito ya las letras?
No, todavía no has escrito las
letras.
Tengo lo que es la música, la cuna donde van las letras.
Tienes todos la melodía, pero no las letras.
Eso es, bueno, siempre es así en mi caso, ¿eh? Y lo que tengo son, pues, una hilera de pensamientos, de retales, de pinceladas por aquí, pinceladas por allá, que tendré que concretar y bueno, normalmente suele ser así. Yo cojo un tiempo muy, exacto en el tiempo, en el cual me obligo a... No soy de los que escriben durante el año, sí escribo, pero bueno, no...
Para ¿A ti te va la presión?
No, sí, lo que me viene, me sienta bien. Luego no sé si lo que sale es bueno o es malo, pero me sienta bien ponerme a ello con una disciplina.
Claro, es que vas a tener dos meses.
Sí, eso
dos
es,
meses,
¿no?
El
mes de noviembre lo tengo para ensayos y sobre todo para escritura y para intentar concretar, pues, las ideas que tengo, darles forma y bueno, bajo esa presión normalmente funciono relativamente bien. Vamos a intentar que sea así también ahora.
Bueno, en noviembre para festejar tu cumpleaños también, ¿no?
A ver, espero que sí, ¿eh? No me gusta celebrar antes de que... Mira.
Efectivamente, teniendo en cuenta que es el último día, si no me equivoco, ¿no?
Sí, mira, te voy a decir una cosa.
Lo estoy diciendo de memoria.
Me ha pasado que no me he acordado de ni mi propio cumpleaños, para que te hagas una idea. Al menos, sí, levantarme de la cama, pasar unas horas...
Es un día de fiesta, Miquel, los cumpleaños.
Sí, lo sé, pero...
Estos artistas bohemios...
Sí, y despistados como yo, ¿no? Pues ya te digo, es darme cuenta que es mi cumpleaños a las 12 del mediodía, ¿no? Cuando te llama, ya has recibido, tengo el móvil apagado... Sí. Y te encuentras con la llamada perdida de tu ama, de tu aita, y dices...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ama.
Sí, ay, no siempre cogerlo, me ha pasado, ¿no? Pero alguna vez me ha pasado. Sí.
¿Se puede decir cuántos cumples?
45.
Vale, es joven.
Gracias.
Y el año que viene ya... Y el año que
tú
viene,
también.
Oh, sí, qué majo. Y el año que viene cumples 20 años en esto de la música.
Sí. Eso sí que no había pensado. Mira, me lo ha recordado varios periodistas hasta ahora... Hace un mes, la primera vez que me lo recordaron, y yo no tenía constancia de eso. O sea, no había pensado cuándo empecé. Y si lo pensé, lo tenía olvidado. Y bueno, pues es una casualidad, ¿no? Va a salir ese disco con esa efemérides y bueno... Oye, sin quitarle tampoco importancia, porque no es nada fácil estar 20 años en esto de la música.
Pero no, y mantenerse, que no solamente es tomar la decisión, sino estar ahí, ¿no?
Eso es. Yo cuando tomé la decisión de dedicarme a esto, pues nunca... Sí visualizas... pero sabes que tienes que ir día a día, paso a paso, concierto a concierto, Y, oye, por un lado tengo esa sensación de total inmediatez, de que fue ayer, y eso nos pasa, no solamente, creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque el tiempo pues pasa volando, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, esa inmediatez, y por otro lado no le quiero quitar, pues bueno, importancia no le voy a quitar, pero tampoco le voy a dar excesiva, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que tengo, después de 20 años sigo teniendo muchísima ilusión por esto. Disfruto mucho, quizá más que en mis comienzos cantando y grabando y de los directos, ¿no?
Quizás se valora más.
Yo valoro muchísimo más que entonces, que seguramente estaba en un estado más efervescente, y esa efervescencia hace que no te enteres de las cosas también, aquello de lo bueno que te está ocurriendo. Ajá. A día de hoy, pues lo valoras muchísimo más, yo sí al menos.
Bueno, tendremos próximo disco el próximo año.
Espero que sí.
¿Qué número será ya?
No tengo ni idea, demasiados probablemente, bueno, ¿no? Porque lo que creo... sí es, han pasado 4 años del último disco en estudio, sí, que fue Azula, y después de 4 años me apetece meterme en estudio y probar y sentir otra vez eso que...
Y podremos oírlo en el Café Anchoquia, ¿no? El 30 de diciembre.
No, el 30 está libre de... Tú piensas que lo empiezo a grabar en enero.
Sí, pero podía ser un adelanto.
Ah, podía haber algo adelantado.
¿No vas a adelantar nada?
No lo sé, no creo. Quizás sí. El Anchoqui también es un concierto que lo tengo que preparar aparte, ¿no? Me va a pillar preparar el disco y preparar el concierto del Anchoqui un poco todo a la vez, pero son cosas diferentes, ¿no? Y quizá vaya algún adelanto, pero bueno, no me comprometo.
La parte enigmática.
Voy a intentar hacer un concierto algo especial, ¿no? Que se diferencie un poquito de los últimos conciertos del Anchoqui.
Bueno, Miquel, pues nos vamos a tener que despedir. Te esperamos el próximo año cuando saques el disco. Este disco, bueno, que para entonces nos tienes que decir ya el número que es, digamos, artista bohemio, sí, no se acuerda de su cumpleaños, no se acuerda del número de disco.
Sois más fiables vosotras para enumerar
Charo,
mis
Charo
discos.
Mucho más Charo, fiable
Charo
que
es
yo.
Más fiable que yo. Claro. Oye, vas, qué ricasco. Será un placer venir.
Qué ricasco, doctor Charo.
Bye. Bye. She's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been.